En Primera Mañana hablamos con los protagonistas.
El 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. ¿Cómo es el acceso de las mujeres a la salud actualmente? Bueno, vamos a hablar con Carolina Comaleras, obstetra, integrante de la Red de Acceso al Aborto Seguro de Argentina y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Carolina, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, cuéntenos algo de cómo es la situación hoy, después de aprobada la ley del aborto legal, seguro y gratuito. ¿Cómo es el acceso a la salud de las mujeres hoy?
Bueno, en principio decirte que el acceso a la salud de las mujeres va mucho más allá del acceso al aborto, ¿no? Pero sin duda, el hecho de garantizar el acceso a una interrupción de embarazo es un ejemplo concreto de acceso a la salud, porque ha sido históricamente en nuestro país un enorme problema de salud, ¿no? La mortalidad de mujeres por abortos inseguros, abortos clandestinos. Te diría que hoy, por supuesto, después de la sanción de la ley, que es una ley de orden público, o sea que no requiere la adhesión de ninguna provincia, sino la implementación efectiva en cada una de nuestras provincias, está siendo importante, muy importante, en el año 2021, el informe que se hizo desde el Ministerio de Salud da cuenta de 59.300 interrupciones de embarazo en el sistema público en nuestro país, y sin duda, bueno, con la medicación, con el acompañamiento, es un acceso seguro, ¿no?, que no pone en riesgo la vida o la salud. Falta todavía, porque bueno, siempre siguen estando los obstáculos, sobre todo del mismo sistema de salud, que bueno, que es un problema, ¿no? Que hay que seguirlo trabajando. Por eso, digamos, nosotros seguimos en esta cuestión de identificar esas barreras, trabajar, capacitar, etcétera, ¿no? Y fundamentalmente informar, porque es una necesidad imperiosa, diría, para poder acceder a un derecho, ¿no? Entonces, esto es un poco el eje de la cuestión.
Usted decía, obviamente con mucha razón, que la salud de las mujeres no se agota en la cuestión del aborto y de la ley que se aprobó. En términos generales, ¿cómo es el acceso de las mujeres a la salud? Por ejemplo, los controles en cuestiones de cáncer, de tantas enfermedades que son prevenibles. ¿Se está trabajando en eso? ¿Se ha mejorado o la situación sigue igual?
No, yo creo que sí, que se ha trabajado, que se sigue trabajando, que hay campañas de difusión. En esto me interesa remarcar algo, para mí, por lo pronto, interesante, ¿no? Digamos, desde muchos medios de comunicación y desde el mismo Estado, hay campañas para difundir la prevención del cáncer de mama, la prevención del cáncer de cuello, las vacunaciones en general, la vacuna del HPV, etcétera. Pero todavía está faltando la patita de la comunicación y la difusión del acceso a la interrupción del embarazo. Digo, como una cuestión que para nosotros, dentro de la campaña, dentro de la red de profesionales, sigue siendo una necesidad, por esto que te decía, ¿no? Es difícilmente una mujer sepa que puede hacerse un Papa Nicolau o una mamografía para un examen mamario, para pensar en una prevención de un cáncer de cuello o un cáncer de mama, si no recibe información. Bueno, lo mismo pasa con la interrupción del embarazo, digamos, y sin embargo todavía esa pata comunicacional del Estado y de los medios está faltando. Yo creo que se trabaja mucho en ese tema, sinceramente creo que hay profesionales que están muy bien enfocados, se trabaja mucho en el primer nivel de atención, pero bueno, es como todo, ¿no? Uno pretendería que estas cosas, estas muertes, digamos, o estas situaciones de agravamientos de la salud no ocurrieran. Ahí es interesante pensar cuáles son las barreras que hubo para que una persona, una mujer, no pudiera acceder a la información, a poder decidir qué hacer, cómo hacerlo, digo, pensando desde un Papa Nicolau hasta una interrupción de embarazo, ¿no? Entonces, yo creo que en líneas generales hay un trabajo para todo lo que tenga que ver con la salud integral importante. Sin duda, si uno lo empieza a desmenuzar, hay algunas cosas que hay que trabajar mucho más, como es, por ejemplo, y no es mi tema, pero conozco un poco de la cuestión, el tema del acceso a la atención en salud mental. Hoy sí, hoy, en este contexto de pandemia, pospandemia, de nuevo pandemia, no sé cómo denominarlo, sabemos que hay una enorme demanda de la población por situaciones vinculadas a la salud mental, que se ha puesto sobre la mesa, digámoslo también, como una problemática, y no hay capacidad de respuesta de parte del Estado o de los privados incluso. Entonces me parece que ahí, por ejemplo, esa es un lado, un costado donde creo que hay que trabajar mucho desde el Estado, por supuesto, y desde los privados para poder facilitar ese acceso, ¿no? Hay enorme demanda de atención en salud mental.
Sí, Carolina.
En estos momentos.
Y desde que está esta posibilidad en el marco de la campaña nacional del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, ¿bajaron los casos de mujeres que llegan en malas condiciones? ¿Se han dado digamos, situaciones en las que uno advierte que hay abortos ilegales todavía o ya no ocurre?
Mira, nosotros nos guiamos por información oficial, no por rumores o notas periodísticas. O sea, por supuesto que cuando surge alguna situación que trasciende los medios, tomamos conocimiento, no digo que no. Uh-huh. Pero nos guiamos básicamente en lo que marca la información oficial. Y las estadísticas, sobre todo las estadísticas vitales, que son las que dan información de todos los acontecimientos que tengan que ver con salud de mujeres, niñas, adolescentes y niños recién nacidos, etcétera, llegan con un año de demora. Entonces tenemos en 2022 las estadísticas recién del 2020. Claro. Sin duda hubo un descenso muy importante en el registro de mujeres que murieron por un aborto inseguro. Sí, lo hubo. Nosotros pensamos y apostamos a que luego de 2021, ya con un año de la ley, esa cifra sea cero, ¿sí? Como ocurre en países como México, Ciudad de México, que tiene una ley de interrupción del embarazo que cumplió 15 años y la mortalidad materna por aborto, por un aborto inseguro, es cero.
Claro.
Entonces, esa es la meta, ¿no? Eso implica no que las mujeres van a dejar de abortar, sino que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo lo pueden hacer en condiciones seguras, que no pongan en riesgo su vida o su salud.
Y la situación de los profesionales de la salud que alegaban el tema de la conciencia, ¿cómo es?
La objeción
de conciencia. Al final, ¿cómo resultó todo eso? ¿Son muchos? ¿Son pocos? ¿Cómo se resuelve eso dentro del sistema de salud a partir de la implementación de la ley?
No sé decirte cantidad, o sea, como para decir muchos o pocos, porque hay muchos, o sea, lo que establece la ley es que uno tiene que... A ver, yo creo que si uno tiene una objeción de conciencia es algo serio, importante, profundo, ¿no? No es una pose. Entonces, si uno tiene esa convicción, esa situación de convicciones profundas, religiosas, morales, etcétera, lo manifiesta porque está diciendo yo esto no lo puedo hacer por tal o cual motivo. Hay, o sea, una necesidad, una invitación a comunicar que sos objetor de conciencia al jefe de un servicio, al director de un hospital, para que entonces ellos puedan rearmar el servicio de tal manera que siempre haya alguien que garantice. Hay muchas personas, muchos profesionales de la salud que no lo han hecho, lo dicen de la boca para afuera. Lo dicen cuando llega la mujer a la consulta y además de manifestarles a ellas que están en contra, les dan información falsa, ¿no? O sea, hacen todo lo que no deberían hacer. Entonces, eso es un trabajo también que se está haciendo, ¿no? De trabajar con estos profesionales porque esto no corresponde.
Pero además
la ley
es ilegal.
La ley claramente dice cuáles son los límites de la objeción de conciencia, ¿no? Entonces, nadie le niega, a mí me cuesta decir que es un derecho, yo creo que es un privilegio, pero bueno, eso es otra discusión.
Sí.
Nadie le niega a estas personas la posibilidad de manifestarse objetores de conciencia. Pero tienen obligación. La obligación es no dar información falsa, es dar información verídica, científica, ajustada, y derivar oportunamente. No dilatar en el tiempo la derivación, porque eso afecta claramente, bueno, el tema de la edad gestacional y un montón de cuestiones.
Y lo que usted dice es que entonces, no se está viendo que efectivamente hagan saber esa objeción de conciencia.
Son pocos los que han hecho una manifestación de esas características, eso sí, son pocos. Es importante que digamos que los servicios sepan. Puede ser que no lo hayan hecho por escrito, que no lo hayan hecho de una manera formal, pero en todos los servicios, en todos los hospitales, en todos los centros de salud, todos saben quién es la persona que obstaculiza o la persona que es objetora, pero no obstaculiza, facilita siendo objetora. Es decir, se sabe.
Claro, pero ¿qué pasa
también
con la persona?
Se sabe también
con
las mujeres, ¿no?
¿Qué pasa con la mujer que llega? Porque, por ejemplo, he escuchado cosas como esta. La médica que está los viernes hace abortos, la que está los lunes no. Pero la mujer que cae al servicio no va a caer el viernes o el lunes según le parezca a ella, va a caer en circunstancias difíciles. Entonces, ¿cómo se maneja eso del sistema de salud? Yo es lo que he escuchado yo, no estoy diciendo que esto, en algunos lugares.
Sí, en principio tendríamos que pensar a ver a qué le llama la mujer que cae el viernes o que cae el lunes o que cae, bueno. O sea,
se lo digo coloquialmente ahí, como lo escuché, ¿no es cierto?
No, lo entiendo, lo entiendo bien. Hay efectores de salud, o sea, centros de salud de atención primaria que tienen profesionales que van 2, 3 veces por semana o van todos los días, depende, que ante la consulta, porque no hay que pensar que hay que poner un cartel luminoso que diga acá y ve acá se atiende, o sea, dentro de la consulta ginecológica o de la consulta con una obstétrica, surge esta posibilidad que la persona transmita la necesidad de interrumpir un embarazo. Ese profesional que está del otro lado tiene la obligación de informar cuál es el procedimiento, cómo es el procedimiento, cuáles son las opciones, cómo qué necesita hacerse de algún estudio, etcétera, etcétera. Y por supuesto, si hay un consentimiento de parte de la solicitante, un consentimiento informado, que diga que sí, que va a avanzar con el procedimiento porque recibió la información, se le entrega la medicación, etcétera, etcétera. Eso es en el ámbito ambulatorio, o sea, va a la casa con la medicación. Y después está la otra situación, que puede ser en un hospital, donde ya hablamos de un embarazo un poco más de mayor edad gestacional, porque es a partir de las 15 semanas, donde requiere internación. Ahí ya hablamos de una situación un poco más que se puede organizar, digo, ¿no? Por supuesto, si llega una mujer al consultorio en el hospital y está con un embarazo de 15, 16 semanas, se le va a dar un turno para que vaya el día donde hay profesionales que garantizan. Sí, no todos los días hay profesionales que garantizan la interrupción.
Es fuerte lo que está diciendo.
Es que es así, o sea,
porque todos pertenecen al mismo servicio. Todos pertenecen al mismo servicio, son la salud pública.
Sí. Sí. Pero es así. O sea, hay que decirlo con todas las letras, ¿no? O sea, si una mujer va, qué sé yo, al consultorio un miércoles, bueno, no, el miércoles, no, o en el mismo hospital le pueden decir, no, mira, vení tal día, porque son los días que hay consultorio para atender esta demanda. Bueno, ante la situación, que cada situación reviste sus particularidades, se verá cuándo esa mujer puede, en el caso que requiera una internación, que es una internación de un día, se le dirá, bueno, vení tal día, vení tal otro, porque ese es el día que sabemos que vas a ser atendida por dos profesionales que te van a garantizar la práctica. Esto pasa en todo el país, o sea, es así.
Carolina, ¿cómo le eras?
Muchísimas
gracias por este contacto, estamos ya en horario informativo, está la verdad que da para una nota más extensa, pero muchas gracias por atendernos,
No, gracias a ustedes. Un abrazo.
Hasta luego. Carolina Comaleras, obstetra integrante de la Red de Acceso al Aborto Seguro de Argentina y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Mari Castro Giovanni, disculpas.